Queremos que la cultura sea el camino para que Uruguay se transforme en el mejor lugar del mundo para vivir. ¿Quién dijo esto?
Presenta Banco Comercial. Ahora con American Express podés tener el diario El País sin costo durante 6 meses. Solicitala al 1969. Más que un beneficio, un premio.
Esa frase la pronunció días atrás Gerardo Grieco al presentar la Tecnicatura de Gestión Cultural del CLAE, que comenzará en agosto próximo y estará bajo su dirección. Pero, pregunto, ¿cuánto incide esta profesión en el desarrollo cultural de una sociedad? ¿Cuál es la función del gestor cultural en el día a día? Los uruguayos participan más de los espacios culturales a partir de este mayor profesionalismo que se le ha dado. Bueno, para hablar de estos temas estamos en diálogo justamente con Gerardo Grieco, director general hoy del Teatro Solís y quien dirigirá esta Tecnicatura en Gestión Cultural en la Facultad de la Cultura del CLAE, Centro Latinoamericano de Economía Humana. Gerardo Grieco, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien. Un gusto de saludarles.
En realidad, por supuesto que estamos mucho más acostumbrados casi unos años a esto de pensar en gestores culturales, porque es relativamente reciente, en definitiva una licenciatura desde el año pasado en el propio CLAE, los cursos anteriores que se brindaron en la Fundación Itaú, una iniciativa de Thomas Lowy hace algunos años, pero realmente como una profesión, te diría que hasta no hace mucho tiempo ni siquiera se sentía necesaria. Entonces me parece que
es una profesión bastante reciente en realidad.
Claro.
Desde los años 90, en rigor, en algunas ciudades de referencia, Barcelona, Berlín, Londres, Nueva York, Los Ángeles, es que esta profesión se ha ido desarrollando en base a esta contemporaneidad, ¿no? Hoy yo creo que es indispensable para el proyecto de país de Uruguay del siglo XXI, mejorar mucho el nivel de la gestión cultural en el Uruguay. Mucho.
Bien, pero precisamente para lograr eso, lo que hay que entender es cuál es el rol que tienen estos gestores culturales hoy. Creo que la gente debe entender por qué no se puede improvisar más en materia
hoy
de cultura, ¿no?
Estos profesionales son los responsables de integrar todos los equipos de las empresas culturales, de las editoriales, de los centros culturales, de museos, de teatros. Es decir, para mí, lo quiero decir sin ofender a nadie, pero hoy es inaceptable que un museo o un teatro, por ejemplo, esté al frente personas que son de repente funcionarios administrativos que fueron trasladados por un motivo u otro y que terminan a lo largo de años ocupándose de la gestión de esos centros culturales o de algunas empresas de generación de contenidos culturales que no tienen profesionales y técnicos en gestión cultural en sus equipos de conducción.
Pero por justamente, ¿qué es lo que agrega ahora entonces
ahora
el hecho de que el profesionalismo agrega a la gestión?
Y le agrega calidad a toda la línea de la gestión, es decir, le agrega responsabilidad a la generación de contenidos y calidad a los servicios y a las empresas culturales, ¿no? Es notoria la diferencia que hay entre un teatro gestionado por equipos de idóneos profesionales y técnicos en gestión cultural que un teatro que no lo tiene.
Por ejemplo, ¿qué le aportó, qué te aportó a ti en la gestión, ya sea de la Sala Zitarrosa o del Teatro Solís, el hecho de haber tenido formación en la materia?
Y en ambos casos, lo primero que tengo que decir es, sin temor a equivocarme, que la virtud principal, el éxito principal de ambos casos es que nos permitieron generar equipos de idóneos y profesionales y formados en la materia.
Claro, pero ¿qué es lo que hacen estos equipos? Es decir, en el manejo de salas, como es tu caso,
en el manejo diario,
¿qué es lo que hace un equipo para que efectivamente hoy por hoy el Solís tenga una programación determinada? Es decir, ¿cómo ¿Cuánto hay de proyecto y no de improvisación en esto que ustedes están haciendo y cómo se va agarrando una cosa con otra, ¿no?
Sí, justamente de eso se trata, de una gestión planificada y profesional que requiere de un grado de especialización enorme. Es como decirte, un hospital que no tiene profesionales y médicos que están especializados en la gestión de hospitales, no funciona bien. Esta comparación la hago para que la gente que nos está escuchando comprenda lo complejo también de lo que estamos hablando. Gestionar un centro cultural o gestionar una empresa cultural no es no es una materia sencilla. Por eso es que este tipo de formación y capacitaciones hacen al mundo contemporáneo en el que vivimos, ¿no?
Pero yo te preguntaría, porque el ejemplo me sirve. Así como un excelente médico puede ser un mal administrador de un hospital, alguno puede pensar que la sola condición de ser alguien vinculado a la actividad que se desarrolla en un teatro o en cualquier rama de la cultura, un artista plástico al frente de un museo, pudiera garantizar una gestión por el solo hecho de serlo.
Claro, es decir, esta no es una profesión para artistas, es una profesión para gestión.
Claro.
Si bien hay estupendos artistas que después desarrollan esta profesión de gestión cultural o de administración de las artes, es una especialización en sí misma dedicada a gestores culturales, a veces a licenciados de otras ramas de la de comunicación y marketing que deciden o que tienen vocación en trabajar en el sector y que de alguna manera se profesionalizan, ¿no? En el hospital, cuando decía lo complejo de ese sistema, necesitas un estupendo cirujano para operar y un estupendo administrador para organizar el
coordinarlos.
En un teatro o en la gestión de cultura o en la administración de las artes necesitas estupendos artistas, cosas que tenemos afortunadamente mucho, y necesitas estupendos profesionales en la gestión para organizar el desarrollo de esos talentos.
Exactamente.
Y el desarrollo de contenidos, y no solamente de artistas, ¿no? Hay que pensar que este tipo de profesiones involucra también a editoriales, productoras, empresas, agencias de publicidad, medios de comunicación, ¿por qué no? En el mundo desarrollado, los técnicos y licenciados de gestión cultural integran los equipos de este tipo de empresas, ¿no?
Exactamente, sobre ese, pues, parecería mucho más fácil entender cómo se puede manejar una estructura más clásicamente considerada cultura, como puede ser un teatro o un museo. Pero tú lo aplicas también al concepto de lo que puede ser en cualquier empresa el manejo hasta de su propia imagen.
Exactamente, que hoy en día es una de las técnicas más desarrolladas en las ciudades de referencia.
Poneme un ejemplo.
Me gusta, y un medio de comunicación que no tenga un medio de comunicación que genera contenidos culturales, que difunde valores, que genera líneas estéticas, a veces necesita y no se da cuenta de un integrante en los equipos de hoy. Todo funciona con equipos, y los equipos interdisciplinarios necesitan cada día más acuciantemente con profesionales de la gestión cultural. Y creo que las demostraciones las vemos en algunos ejemplos notables de desarrollos de algunas empresas culturales, yo qué sé, de internet o de audiovisuales o de cine o de contenidos para Latinoamérica y el mundo, que han desarrollado incluso videojuegos, ¿no?
Sí, es cierto.
Ese es todo un sector, en todo ese sector es que se está desarrollando estas profesiones y como mercado de trabajo, la inserción laboral es inmediata en esos terrenos, ¿no? Y me parece que el otro aspecto que tiene que ver con estas formaciones es con el emprendedurismo cultural, por decirlo así, que es el llevar adelante proyectos innovadores de contenidos diversos. Yo qué sé, el ejemplo que recién te daba de videojuegos es un ejemplo magnífico, claro, de empresas culturales que desarrollan capacidades y mercados que inmediatamente impactan hoy en día muchísimo en la región y que están generando unas prácticas interesantísimas, ¿no?
Supongo que todo esto no es porque sí, es decir, la gestión no es simplemente por la gestión en sí misma, sino lo que se procura es que más gente se involucre en lo que pueden ser la actividad en espacios culturales o en actividades culturales. ¿Qué tan exigente es el público uruguayo como para pensar que cada vez hay que darles mayor calidad en todos los aspectos?
Mira, el público uruguayo y el mundial, te diría, es cada día más exigente, ¿no? Tenemos cada vez mayor facilidad de acceso a la información y eso a su vez nos permite comparar, claro, inmediatamente.
Claro.
Y esto nos hace hoy competir en el mundo. Ya no es un problema en el barrio. Hoy el servicio cultural que uno ofrezca en cualquiera, en el sector público o en el privado, tiene una comparación inmediata con referentes mundiales, no ya con el referente, con el vecino. Y me parece que eso no es un fenómeno solamente uruguayo, es un fenómeno bastante global. Y esto a su vez nos pone un listón de exigencia muy, muy más alto, ¿no?
Claro. En determinadas carreras, fundamentalmente, de pronto en determinados tipos de artes, se consideró que hacer del éxito, hasta del éxito como empresa, digamos, una forma de comercializar el arte o de estar reñido con lo que podía ser su esencia. ¿Se ha logrado vencer en los artistas esa prejuicio, digamos, y realmente convertirlos a ellos mismos en verdaderas empresas gestoras de su propia cultura, de su propio producto cultural?
En algunos sí, hay algunos ejemplos formidables de eso y en general son aquellos que han logrado formular o formar o integrar equipos más multidisciplinarios, ¿no? Hoy el éxito para mí es un problema, está muy sobrevalorado el éxito, el ponerle a la figura, al individuo demasiado peso incluso, ¿no? Cuando en realidad lo que importa más en el siglo XXI son los equipos y las instituciones y el trabajo, la inteligencia colectiva. Yo apostaría más para ese lado. Si no, termina todo el peso en la figura de la estrella,
claro,
que este sistema de estrellas está muy bien para la venta comercial de algunas cosas, pero está muy mal para los resultados de contenido. Yo que sé, está un poquito sobrevalorado esa parte del éxito que...
Y eso queda demostrado, apenas uno lee el listado de los seminarios y laboratorios con las figuras que están previstas, que uno pudiera pensar, bueno, en qué medida ellos se han incorporado a este tipo de filosofía, un Rubén Rada, un Jaime Rosa, un Jorge Schellenberg o Fernando Cabrera, ¿no? Dejaron de lado precisamente eso que decía yo, que era un concepto hoy por hoy anticuado.
En perspectiva.
Seguimos conversando con Gerardo Grieco, quienes ustedes conocen hasta hoy como director del Teatro Solís, pero de aquí en más van a tener que además agregarle el otro título, el de director de la Tecnicatura de Gestión Cultural del CLAE.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
Decíamos al comienzo de la entrevista, Gerardo, que el CLAE ya tenía una licenciatura. Y ahora la novedad es esta Tecnicatura en Gestión Cultural que comienza a partir del próximo mes de agosto. Entonces me gustaría saber con qué tipo de formación van a egresar estos técnicos en Gestión Cultural.
Mira, efectivamente el CLAE es un equipo de gente formidable, además yo me siento muy honrado de estar siendo un docente más entre esta gente tan calificada, que es verdad, se han emprendido con esto de la licenciatura en gestión cultural. Ya es el segundo año que está en marcha, que es una licenciatura, una carrera de grado, y lanzamos esta tecnicatura ahora en agosto, que es una carrera corta, son 2 años nada más de carrera, que tiene unos 30 docentes más o menos, que son todos profesionales de altísima referencia, y que va a formar técnicos en gestión cultural ya más hacia el campo, hacia el terreno.
Con materias, claro, pero con materias tales como cuáles, ¿qué materias abarca la tecnicatura?
Materias son 5 ejes de materias, que la principal, por supuesto, es gestión cultural, que va a recorrer todos los módulos de actividad en el campo de la gestión cultural contemporánea, y va acompañada de una línea de administración, manual del emprendedor, plan de negocios, gestión humana, impuestos y materias de todo lo que se tiene que saber después para hacer un proyecto cultural en el terreno. Otra línea que es de comunicación y marketing cultural, y otra línea de cultura y de economía, todo lo que, dónde estás parado, uh-huh, y lo que hay que saber de economía para actuar en el mundo.
Y para poder vivir de ello.
Para vivir. Sí, sí.
¿No? En realidad, en este caso, ustedes tienen un público que al que van a atender preferentemente, ¿no? Están pensando, sí, en determinadas personas en particular. En primer lugar, ¿se exige algún tipo de preparación curricular previa o no? ¿O es simplemente experiencia, alguna experiencia?
No,
¿qué es lo que se está pidiendo?
Simplemente... Bueno, se pide el liceo terminado nada más, pero en general la tecnicatura está orientada a gente o que ya trabaja o que ya tiene algún tipo de experiencia o que tiene ganas de dedicarse a este sector, de trabajar en este sector y de involucrarse en esta rama de la actividad por vocación.
¿Sí? Bueno, pero ¿quiénes pueden ser, por ejemplo?
Mira, los que tenemos hasta ahora inscriptos, hay varios perfiles de interesados. Hay algunos licenciados de otras ramas, como te dije en algún momento, de que quieren tomar esta tecnicatura como si fuera un posgrado. Hay también trabajadores que ya están trabajando en el sector, en productoras, en museos, en centros culturales, en algunos casos que quieren validar y capacitarse y mejorar su nivel de carrera y de desarrollo, y otros que son emprendedores, le diría yo, que son gente que tiene un proyecto, una idea, unas ganas de hacer un proyecto cultural y que en una carrera corta de estas, que es concentrada, uh-huh, consigue las herramientas para hacerlo, ¿no?
Por ejemplo, alguien que pretende convertirse en un productor de ofertas culturales, ya sea espectáculos o muestras o lo que sea, esta es una herramienta que le puede servir para justamente hacer un proyecto, digamos, sustentable, como se dice ahora.
Exactamente, absolutamente, uh-huh, y garantizado.
2 años, 6 semestres, ¿y con qué régimen horario?
Clases de noche, básicamente de 19 a 23 horas, van a ser martes y miércoles.
2 veces por semana, en horario nocturno, de manera de no coincidir.
Nocturno, como para que todo el mundo que trabaja o estudia también pueda hacerlo. Uh-huh. Y más algunos laboratorios, más algunas exploraciones, más las prácticas y más algunos seminarios que son después en agendas opcionales, ¿no?
¿Y cómo se culmina?
Se culmina con un proyecto, que es el de la práctica, que es terminado como para la vida real.
Bien, y qué, es decir, que sea aplicable a una, digamos, a una realidad concreta aquí en el Uruguay, por ejemplo.
Exactamente.
A partir de una determinada pasantía o asociándose a un proyecto ya existente.
Exactamente, o una idea nueva que quedará
a
nivel,
claro,
de su puesta en marcha, digamos.
Bien, en definitiva, las inscripciones todavía hay tiempo, ahí están abiertas.
Es hasta el Esto comienza el 16 de agosto. Uh-huh. Están abiertas las inscripciones en el mismo CLAE, de 14 a 19 horas todos los días. El que esté interesado, allí se agendan entrevistas y consultas por cualquier...
¿Dónde? Cosa. Exactamente.
En Selmar, Michelini y Canelones, así en el CLAE, o en los teléfonos, en la web, que es www.cultura.clae.edu.uy.
Perfecto. Hay cupo limitado, supongo, ¿no?
Sí. Eso también es importante, digamos, un buen ambiente de aprendizaje. Son grupos pequeños. Uh-huh. Es un relato, yo a veces digo, el CLAE es muy un instituto universitario bien lindo. Es un relato casi del Uruguay, una pequeña escala y alta calidad. Ese es el lema de...
O del Uruguay posible.
Del Uruguay.
Y deseable.
Creo que es una oportunidad del Uruguay también. Claro. Hoy, al principio lo decía, estas ciudades de escala humana, de pequeña escala, que no somos unos mercados gigantes, vamos a tener en este siglo una oportunidad increíble de ser el mejor lugar del mundo para vivir.
Y vas a terminar con la frase con la cual yo comencé, y me gustaría entonces que el pensamiento fuera justamente profundizar en esa idea, en qué medida la cultura puede transformarnos en ese lugar, el mejor lugar del mundo para vivir.
En realidad, te lo quiero decir, suena como eslogan, pero sinceramente no creemos que sea un eslogan.
Bueno, en todo caso yo lo suscribo.
El tema es esta pequeña escala de ciudades como las nuestras, de un país como el nuestro, tan abarcable, tan escala humana, si nos desarrollamos y mejoramos mucho el nivel de gestión cultural, creemos que tenemos oportunidad de ser de verdad de los lugares mejores del mundo para vivir una vida plena de ser humano, ¿no?
De satisfacción a partir justamente del enriquecimiento cultural.
La vida plena solamente se puede dar en lugares como el nuestro. Tenemos una oportunidad magnífica y a su vez nosotros creemos sinceramente que es una condición indispensable, por supuesto que no suficiente, pero indispensable, que el nivel de la gestión cultural y que las políticas culturales y que la actividad y la generación de contenidos culturales mejore sosteniblemente. No es pensable, claro, que el turismo se siga desarrollando, que el Uruguay se siga desarrollando, si no mejoramos muchísimo el nivel de la gestión cultural. Y por eso...
Para incidir directamente en la calidad de vida de la gente.
Absolutamente.
Gerardo Grieco, muchísimas gracias por esta propuesta. Y bueno, suerte con el emprendimiento.
Y la invitación queda hecha para quienes tengan un poquito de ganas de embarcarse en esta aventura.
Muy bien.
Gracias.
Chau.